Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este jueves 23 de marzo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hoy hablaremos del Club Deportivo Lugo, que ya viaja hacia Cartagena en cuadro, con hasta 9 bajas en su lista de convocados, con apenas 15 jugadores del primer equipo y, por ejemplo, solo un portero del primer equipo y solo 3 mediocentros, ¿no? Está bastante escaso en casi todas las posiciones, con lo cual el 11 parece casi bastante claro para Íñigo Vélez, que busca su primera victoria tras dos partidos en los que ha empatado, en los que ante el Racing de Santander seguramente mereció más, y que dejan al equipo a 12 puntos de la permanencia a falta de 10 jornadas. Bueno, es una nueva final, pero ya cada vez las finales son más complicadas porque luego al final va a tener que ganar 7, 8 partidos, 9 para tener opciones de permanencia en estas 10 jornadas que quedan. Pero bueno, a ver si por lo menos ganando en Cartagena cambia un poco la cara y se corta esta mala racha. Escucharemos al entrenador del rival, a Carrión, y también analizaremos al conjunto departamental, un Cartagena que está en zona tranquila de la tabla, incluso más cerca del playoff que del descenso. Escucharemos a los entrenadores del derbi de baloncesto, Veljko Mirčić y Moncho Fernández, con la mala noticia de la baja de Luković, ojo que puede ser importante en lo que queda de temporada para el Río Breogán. Hablaremos del chantada de la Liga EVA, que se juega este fin de semana, conseguir ya el título de campeón de grupo de cara a los playoffs de ascenso, a soñar una vez más con poder entrar en la LEP Plata. Y hablaremos de fútbol sala con Miguel Fuente Copa de la Costa, de qué tal lo está haciendo Geray del Lugo Sala con la sub-19, o de un Castro que este fin de semana reciba el segundo y también quiere dejar visto para sentencia su primer lugar en la segunda división femenina. Pero empezamos por el Club Deportivo Lugo, por su lista de convocados. Un Lugo que hoy viajaba hacia Cartagena, bueno, muy en cuadro, ya digo. El equipo se va a entrenar esta tarde allí en tierras murcianas. Un viaje largo el del Lugo, que empezaba con salida en Lugo. Viaje en avión desde Santiago de Compostela a Alicante, llegada a Cartagena, comida, entrenamiento, cena, bueno, a preparar el partido de mañana. Y una lista de 20 jugadores con muchas bajas. Por el virus FIFA, Sequeira con Costa Rica, ya sabéis que aprovechó para rajar por su falta de minutos ante la prensa de su país. Cuellar con Bolivia, Elacen con Mauritania. Juanpe, que está sancionado, eran dos partidos de sanción después de su expulsión, y además está lesionado. Por cierto, estos dos partidos de sanción también le han caído dos a Wagner Molina y dos a Secho, aunque decía Íñigo Vélez que él no dijo lo que se le acusaba, pero dos partidos de sanción a cada uno. Tampoco viajan por lesión, y esto ya era esperado, Bruno Pirri, grave lesión, y tampoco José Lu, que prácticamente está inédito. Y ya estaban tocados en el último partido, aunque estuvieron en la lista, Señé y Xavi Torres no van a viajar, tampoco Manu Barreiro, es decir, el único capitán que viaja es Wally. No sé quién sería el capitán en caso de no estar Wally, pero bueno, nadie espera que Wally, salvo lesión, que esperemos que no expulsión, que esperemos que tampoco no se siente, no esté en el campo. Bueno, de los 20 que viajan, 15 son del primer equipo: Pantich, Clavería, Sebas, Baena, C. Ricardo, Wally, Loureiro, Esepovic, Andoni López, Avilés, Alberto, Carbó, Calavera y Alex Pérez, y además de Guiguedes. Y cinco del filial, los dos hermanos Castrín, Fidalgo, Bryce, que será el portero suplente, no viaja Julen, y Cristian. Bueno, apenas tres mediocentros titulares, del primer equipo. Carbó, que va a jugar seguramente junto a Clavería y a Guiguedes. Y arriba esperamos a Viles y a Sebas, y en defensa, bueno, se repetirá Wally. Suponemos que el lateral, los carrileros serán Calavera y Andoni López, con Loureiro, Alberto, y suponemos que Castrín, que ya tuvo minutos el otro día, como central titular. En el banquillo quedarían gente que sale de lesión y que vuelve a la convocatoria, como Pantich o como Cerricardo, Baena o Sepovic para la parte de arriba, para el ataque, o Alex Pérez, que tampoco cuenta demasiado para el puesto de central, además de los canteranos, ¿no? Castrín, de Fidalgo, del portero suplente Blais o de Cristian. Bueno, va muy en cuadro el Club Deportivo Lugo ese partido, y en un momento complicado, es el más complicado de su etapa en segunda división, casi en un momento límite. Vamos a escuchar a Carrión hablando de su equipo.
Oportunidad de conseguir tres puntos y de acabar con esta mini racha, ¿no?, de dos partidos en los que no creo que el equipo haya sido un desastre, pero hemos tenido momentos malos durante el partido que han hecho que no ganáramos, ¿no? Entonces tenemos muchas ganas de que llegue el partido de mañana y conseguir ganar. Sabemos que viene un rival con urgencias y nosotros también, y vamos a intentar ganar para ponernos con 47 puntos ya.
Bueno, esto es lo que decía Carrión sobre su equipo, y esto es lo que decía también, tiene bien analizado al Lugo y conoce bien también a Íñigo Vélez. Esto decía el míster.
Sí, ellos tienen alguna baja por selección, alguna me imagino por lesión. Pero bueno, es un equipo que tiene un modelo de juego desde que ha llegado el míster, claro, que a ver si se me entiende, ¿no? Sin menospreciar a nadie, pero da igual las piezas que ponga en el campo, porque es muy claro lo que trabaja su entrenador y en función, pues no es lo mismo que juegue Barreiro que juegue Viles o Moyano arriba, ¿no? Son diferentes, unos son más móviles, otros más de juego aéreo y de remate, ¿no? Entonces, pero sí que tienen una estructura clara, ya lo venía haciendo en el Amorebieta y me parece un entrenador que trabaja muy bien ese tipo de sistema. A nosotros ya nos costó allí mucho ganar. Y va a ser difícil mañana porque para mí han hecho dos muy buenos partidos contra la Alavés y Racing en los que probablemente han merecido más.
Bueno, las palabras de Carrión analizando al equipo de Íñigo Vélez. Bueno, vamos a analizar nosotros ahora al Cartagena, un Cartagena que ya digo que está en zona tranquila de la tabla. Ya quisiera el Lugo estar más lejos del descenso que del playoff. Del playoff está 7 el Cartagena, aunque viene de dos derrotas consecutivas. Nos vamos hasta esas tierras con Maite Fernández. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas.
Muy buenas, ya quisiéramos nosotros también que estuvierais en otra situación.
Ya me imagino.
Porque han ido unidos los equipos, los destinos de los equipos,
sí,
en las últimas temporadas y da mucha pena. Pero bueno,
ya me imagino.
A ver si ocurre un milagro que sea el vuestro.
Escuchando a Carrión, bueno, ya lo deja claro, ¿no? Que esto de que el Lugo vaya colista, que lleve 11 partidos sin ganar, que él no se fía, ¿no? Que lo ha visto en los dos partidos con Íñigo Vélez, que le ha gustado, que ha competido bien, que lo de las bajas tampoco es para fiarse, vamos, que no lo vamos a pillar de sorpresa a Carrión.
Y además, Álvaro, que es una cosa que evidentemente allí lo veréis menos, porque bueno, pues la situación anímica debe ser mala para los aficionados,
claro.
Pero es cierto que ningún equipo se deja ir en la competición, que son bueno, pues animales heridos de alguna forma y que siempre, siempre, siempre al final quitan puntos. Es verdad que el Cartagena no nos necesita como obligación para salvarse, pero sí que es cierto que lo ven como una oportunidad para seguir luchando por esa sexta plaza, porque insisten, lo hacía hoy Carrión y lo hacía ayer de Blasis, en que la sexta plaza es posible, pero que lo que tienen que hacer es aprovechar sus oportunidades.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? De la situación del Cartagena. Bueno, ahora viene de dos derrotas, pero aún así, la permanencia, vamos, salvo que perdiera todos los partidos que quedan, no va a tener complicación ninguna. Y bueno, ¿por qué no, no? ¿Por qué no intentar engancharse al playoff si el Albacete empieza a fallar? Bueno, por lo menos acabar lo más arriba posible en la tabla, ¿no? Supongo que será una ilusión para un Cartagena que hace poco tiempo estaba en segunda B y ahora se está codeando ahí entre los 10 primeros de segunda.
Claro, y a veces hay que pararse un poquito. Ayer el capitán, el argentino de Blasis, decía que él llegó a mitad de temporada hace 2 años a salvar al equipo que estaba penúltimo,
claro,
que el año pasado quedaron novenos y que este año tienen aspiraciones de quedar entre el sexto, séptimo, octavo puesto, más o menos, que sería siempre seguir creciendo en esa línea que también institucionalmente tiene mucha paz, con lo cual hay que tomarse en serio lo de parar un poquito y es verdad que las 8 jornadas sin ganar hicieron mucho daño porque el equipo podía estar arriba. Pero lo cierto es que tampoco era la obligación de este Fútbol Club Cartagena.
Me han dicho muchos que estos dos últimos partidos son un poco engañosos, ¿no? Si vemos los resultados, 0-3 del Andorra, 5-2 del Villarreal B, parece que el Cartagena no ha hecho nada o que ha jugado fatal, pero por ejemplo los 3 goles del Villarreal el otro día, los últimos son en el descuento, en inferioridad, y un Cartagena que había ido ganando 1-2. Es decir, son 2 derrotas, pero no son tanto como parece, ¿no?, por el resultado.
Sí, la del Villarreal sobre todo por esos 3 goles en el tiempo,
claro,
añadido, y la polémica arbitral, que es verdad que no es definitiva a la hora de hacer jugadas que marquen el partido, pero sí que es verdad que los últimos arbitrajes, y mañana también, tienen rencillas con Guzmán Mancilla, bueno, pues aceptaron. Y el día de la Andorra, pues si el Cartagena, que empezó teniendo 2 ocasiones en los primeros 10 minutos, las mete, pues es lo que hizo luego el Andorra, y evidentemente con 2 minutos, dos goles en 4 minutos que hicieron nada más arrancar la segunda parte, se puso muy, muy cuesta arriba, pero bueno, un buen partido también del Cartagena, aunque no marcara.
¿Cuáles crees que son las claves de la buena temporada del Cartagena? Que curiosamente parece que se le da mejor rendir fuera que en casa, que en Cartagonova. Pero ¿cuáles crees que son las claves? No sé si Carrión ha dado con la tecla, ha encontrado su fútbol, un equipo que tiene gol, que es verdad que es un poco impredecible, ¿no? Que le salen partidos muy buenos y muy malos, pero que lleva 12 victorias, que eso no es poco en esta categoría.
Mira, es todo lo contrario que hablábamos el año pasado. El Cartagena del año pasado,
sí,
no ganaba fuera, prácticamente, bueno, pues hacía partidos sonrojantes lejos del Cartagonova. Este año está costando más en casa, pero lo cierto es que a pesar de esa súper mala racha de 8 partidos, el Cartagena lo que tiene es que es un equipo ambicioso que juega muy bien al fútbol, que sabe fichar y sabe reforzarse en invierno, porque en ese periodo de dudas, bueno, pues vinieron los, por ejemplo, Ureña, que no van a estar mañana ante el Lugo, o Iván Martos. Pero es cierto que de Blasis es un hombre fundamental, que el que se quedara hizo que sea la prolongación de Luis Carrión en el campo, y es un equipo muy reconocible. Es cierto que ya le han pillado un poquito la historia, y lógicamente hay equipos que saben perfectamente cómo hacerle daño al Cartagena, pero aún así es difícil porque necesita poquito para hacer gol. Lo ha demostrado pues en el campo de Leiva hace muy poquito tiempo, que en 5 minutos había prácticamente resuelto el partido, y la verdad que en eso pues la temporada está siendo estable, a pesar, como digo, de esa racha de 8 jornadas sin ganar.
¿Qué bajas tenéis? Que ligas las que digas van a ser pocas comparadas con las del Lugo, pero ¿cuál tiene?
Pues a ver, entre los dos yo creo que forman una, sí, no una alineación decente, sino una buena plantilla, porque mira, tienen las dos bajas por sanción de, sí, Damián Musto y de Pablo Vázquez, que fueron expulsados en Villarreal. A partir de ahí solo recupera de los lesionados que ya tenía a Jairo, que es un hombre importante para este Fútbol Club Cartagena, y también recupera a Etequi, que prácticamente está inédito desde que llegó en el mercado de fichajes, pero sigue manteniendo la de Sadiku, la de Miguelón, y tampoco va, sí, a recuperar para esta semana a Pedro Alcalá ni a Iván Martos, o sea que es una larga lista de bajas también, sí.
De los que están, ¿a quién destacas? Ya nos has hablado de Blasis, obviamente una de las piezas importantes de este equipo. Allí tenemos a dos ex que no están jugando demasiado, como Jaime Romero y como Ferreiro, que hablaba precisamente hoy en los medios lucenses. Pero ¿a quién destacas de este Cartagena con gol? Bueno, Borja Valle, Sadiku, bueno, ya los hemos visto en la ida también, ¿no? Ortuño, ¿quiénes son los destacados para ti de este Cartagena?
Pues mira, te diría que de las novedades Sureña, pero como no va a jugar, supongo que mejor para el Lugo, pero se quedan sin ver un buen espectáculo porque ese chaval va a tener mucho recorrido en primera división. Yo creo que para no seguir injustos, fundamental en este Cartagena es el portero. Es verdad que tenemos dos buenos porteros y cuando lo ha tenido que hacer más Martínez también lo ha hecho bien, pero yo creo que en este caso Escandil está salvando muchísimos puntos, sobre todo fuera de casa da muchísimos, pero es que en casa también, bueno, pues cuando los partidos se tuercen hace de esas paradas que no le damos normalmente el lugar al portero cuando nos preguntamos así los fines de semana, pero yo creo que es fundamental. Y luego, bueno, pues tiene hombres importantes. Es cierto que hay uno que está siendo fundamental en las últimas jornadas. Tú hablabas de Sadiku, que bueno, es baja para el partido, y de Alfredo Ortuño, pero es que están prácticamente en el ostracismo desde esa mala racha. Está jugando Borja Valle de falso 9, aunque ha jugado de delantero en su trayectoria, y la verdad es que le ha dado un cambio al equipo que también es muy a tener en cuenta. Luego, fuera de eso, pues los laterales suben muchísimo, como Iván Calero, que es también importante en defensa y en ataque. O sea, que tiene mucho, mucho para elegir el Cartagena a pesar de la paja.
Y la última, Maite, no sé qué tiempo tenéis por ahí, si ha llegado ya la primavera a Cartagena y qué ambiente se espera, porque esto del viernes a las 9, bueno, para mí no es mal horario, es mucho peor el de los lunes, pero no sé qué ambiente esperáis por allí.
Claro, si fuera con cole al día siguiente es más difícil para llevar a los niños, pero el viernes yo creo que la última vez que jugó el Cartagena se vio una buena entrada. Yo creo que estará en torno a los 8.000 y algo, porque bueno, pues todo el mundo está haciendo un esfuerzo extra después de las dos derrotas para ver si hay buen espíritu en el Cartagonova y ayudan un poquito también al equipo. Y temperatura pues va a ser suave, porque estamos teniendo 23, 22 grados de máxima.
No está mal.
O sea que para la hora del partido, una temperatura prudente, que después del frío que hemos pasado este invierno, y no me quejo que vosotros tenéis más, esto es gloria bendita.
Pues Maite, mucha suerte para el Cartagena, a ver si podéis acercaros al playoff, aunque es verdad que aquí, te lo vamos a confesar, la mayoría van con ese Albacete de Rubén Alves por lo que consiguió con el Club Deportivo Lugo, y ojalá nos pudiéramos ver la temporada que viene en segunda, aunque está muy, muy complicado. Mañana hablaremos más de este partido.
Un beso enorme.
Un abrazo. Hay que hablar de baloncesto, hay que hablar del derbi que llega el sábado a las 6 al Fontes do Sar entre Obradoiro y Breogán. Hoy era el turno para que hablaran los dos entrenadores. Y la mala noticia en el Breogán es la baja de Lukovic. Ojo, porque prácticamente podría perderse toda la temporada, en el peor de los casos, todo lo que queda de temporada.
¿Por cuánto tiempo? No, en este momento no sabemos, porque con este tipo de lesión, como dice nuestro doctor, se puede perder de 2 a 8 semanas más o menos. En este momento no sabemos, depende de evolución y cómo responde a tratamientos que lo pusieron. Entonces vamos a ver día a día. Lunes creo que podemos saber un poco más. Mira, estamos viendo, sondeando mercado para ver opciones que hay. No es fácil ahora en este momento encontrar cambios, especialmente porque debe ser europeo o español o Cotonou, y No es fácil encontrar un jugador que puede cambiar uno como Marco. Pero estamos viendo qué hay en el mercado.
Bueno, así está la situación de Marco Lukovic, el que sí que va a volver a Sergi Quintela, pero sería apenas un entrenamiento con el grupo. Y así analiza Belco al conjunto santiagués.
Mira, es un equipo muy bueno, con jugadores con mucho talento. También han tenido problemas con lesiones. Se lesionó Bender, Marcus Page, pero tienen un equipo que está jugando muchos años juntos, muchos jugadores, como Dos Crab estaban año pasado, ha vuelto Robertson, que estaba con ellos, Vicedo. Entonces, un equipo que se conoce bien, que juega buen baloncesto y es fuerte en casa y es un derbi. Para esto no hay que hablar mucho más. Todos vamos a tener mucha ambición, va a ser muchas emociones en los dos equipos para sacar este partido. Y nosotros vamos a intentar, por primera vez en historia, ganar allí.
Bueno, estas son las palabras de Belko Mersic. También hablaba en este caso en Santiago Moncho Fernández. Lo primero sobre Ethan Happ. ¿Es tan importante en el Breogán?
Bueno, Happ es un jugador muy importante, pero tan importante como pueda ser Bamford, o tan importante como era Lukovic o Arteaga, los minutos que está en pista, o la polivalencia de Nakic, de Momirov, de Nenadic. Yo creo que son un equipo, y en todos los equipos siempre hay jugadores que desde el punto de vista estadístico destacan más, pero creo que son un equipo con mayúsculas.
¿Y cómo analiza más en profundidad Moncho al Breogán?
Cuando ocupas la novena posición y ves los ocho equipos que tienes delante, ¿no? Que son los ocho equipos que tienen, digamos, donde se produce el corte presupuestario, ¿no? Y donde están las grandísimas plantillas de esta liga, pues estar ahí implica que tienes que hacer muchas cosas bien. Y el Breogán las hace. Ofensivamente, pues son el mejor de los otros 10, digamos, ¿no? Y esto no es opinión, son los números, lo dicen así. Y yo creo que además, bueno, pues me espero lo que es el Breogán, un equipo muy agresivo, que recupera muchos balones o fuerza, muchas pérdidas en el rival, desde donde corren al contraataque y anotan muchísimo, con un juego interior muy potente, con mucha capacidad para anotar y para generar para los compañeros. Un equipo solidario, muy bien explotados, yo creo, explotado en el sentido positivo de la palabra. Creo que su entrenador saca lo mejor de los jugadores y sabe aprovechar muy bien sus características. Y ese es el Breogán que espero, un equipo con un bagaje táctico muy amplio, con tanto en ataque como en defensa, con muchas posibilidades, zonas, zona press, matchup, bueno, eso, el Breogán que lleva jugando toda la liga.
Bueno, el análisis de Moncho Fernández. Nosotros mañana haremos previa del partido, pero hay que seguir hablando de baloncesto, en este caso de la Liga EVA, y de un compromiso muy importante que tiene este fin de semana, este sábado a las 6:30, Ucoga Seguros Chantada, en su pista, recibiendo a Marín. Un partido en el que, si gana por más de 3 puntos, ya sellará el título del grupo de la Liga EVA de cara al playoff de Le Plata. No tendría que jugar fase previa. Bueno, y si gana, aunque no sea por 3, casi lo tendrá también en su mano. Y aún así, aún perdiendo, el equipo seguirá líder después de su gran victoria en León. Pero es un partido muy importante, muy bonito en casa, y en el que quieren dejar sentenciado ese primer puesto. Vamos a hablar con Carlos Noderol. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primer objetivo cumplido, que era meterse en el playoff. Bueno, el primero era salvarse, si lo cumplisteis hace mucho, meterse en el playoff. Y ahora, el bonito objetivo de quedar primeros, ¿no? Vais sumando etapas.
Sí, la verdad que, bueno, el club en ese sentido era conservador, digamos, de querían asegurar cuanto antes la permanencia. Eso lo conseguimos ya en la primera vuelta, antes de Navidad. Y bueno, nosotros los jugadores al final somos los que somos más optimistas y queremos dar más de nosotros, y al final pues claro, eso nos llevó a estar a falta de 4 jornadas en el primer puesto, y que si ganamos este fin de semana, pues como acabas de decir, podríamos ser campeones. Entonces pues eso, al final estamos ahí, la motivación está ahí de poder conseguir el primer puesto, y y nada, claro, vamos a intentar pelear por ellos.
La temporada es muy buena, pero justo habéis cogido la mejor forma, digamos, la mejor racha de cara al final, porque son 12 partidos consecutivos ganados, claro.
Sí, sí que es cierto que durante toda la temporada, pues, es normal perder partidos, incluso tener partidos así disputados y tal, pero sí que es cierto que la mayoría de los partidos, pues, disfrutamos de ciertas ventajas, sobre todo esta racha que llevamos de 12 partidos. Creo que el partido que menos perdimos fue este fin de semana pasado y perdimos de 16, o sea, ganamos de 16, ¿sabes? Entonces, como que estamos en un nivel muy alto en comparación con la liga, con el resto de la liga, y pues queremos seguir ahí y mantenerlo sobre todo este fin de semana.
Y además, no sé, un poquito de revancha, ¿no? Porque el último partido que perdiste fue precisamente con Marín, ¿no? Por 3 puntos allí, no sé cómo lo recuerdas.
Sí, fue un partido muy disputado, la verdad. Es que Marín tiene jugadores muy experimentados, el entrenador Javi Llorente también estuvo en categorías superiores y al final eso se nota. Íbamos perdiendo como de 7 así, faltando como 5 minutos, y pues metimos 3 triples seguidos, 2 metió Hugo y uno lo metí yo para justo cuando sonaba la bocina. Fuimos a la prórroga y ahí en la prórroga pues se nos escapó el partido, pero vamos, que va a ser un partido igualmente, esperemos que igualado, y que al final pues se pueda cantar de nuestro lado.
El equipo sacó su mejor versión, ¿no?, el otro día en el León, dejando en 66 puntos, ganando por 16, como decías, a un rival también de los de arriba.
Sí, sobre todo es algo que nos nos exige Facián, pero que sí que también es nuestra seña de identidad, ¿no?, que es la defensa. Entonces, dejar un equipo como León, que es el mejor equipo anotador de nuestra liga, en 66 puntos, pues quiere decir que tenemos una defensa que es de armas tomadas, ¿no?
Claro.
Y pues es nuestra seña de identidad. Defender, somos el equipo de la Liga EVA de toda España con el menor con menor puntos recibidos, y claro, eso quiere decir que hacemos bien las cosas en defensa. Estamos un poco atinados en ataque, pues claro, al final pues ahí está la diferencia.
Las dos últimas, Carlos. La primera, jugáis en casa. Se tiene que notar el factor cancha. De hecho, el club está pidiendo por redes sociales que todo el mundo asista vestido de rojo, y ahí se tiene que notar, ¿no?, lo que hay en juego.
Sí, la ciudad me encantada siempre responde, sobre todo cuando el equipo está ahí arriba, que es más fácil ir a verlo, ¿no? Que cuando el equipo está abajo, pues es más complicado, porque dicen, joder, que voy a apoyar, sí, van perdiendo. Pero cuando ganas, la gente se anima más, incluso gente que no le gusta el baloncesto dice, ah, pues vale primero por ella, y vamos a acercar, ¿sabes? Entonces al final pues es como más fácil para la gente que no controla tanto de baloncesto. Entonces pues sí, pedimos que la gente, incluso de Lugo, si se quiere animar, claro, a hacer un auténtico partidazo, y que aprovechen para ir a comer, pues chantada, que también se come muy bien.
Sí, y la última, bueno, ahí está ahí lo de la verás, ¿no? Porque obviamente si ganáis, el primer puesto está casi hecho, pero si ganáis por más de 3 ya será matemático. Bueno, siendo un verás tan cortito, tampoco hay que pensarlo mucho durante el partido, ¿no? Quizá, oye, si en alguna jugada final, si el partido está más o menos ganado, pero si no, tampoco influirá demasiado, ¿no?
Sí, pero bueno, tampoco tenemos que jugar con esa ansiedad de tener que ganar sí, claro, de 3 puntos. O sea, si puedes ganar de 1, pues lo ganas. Si
sí,
puedes ganar de 3, pues está claro que mejor, pero vamos, que lo importante y lo primordial es ganar el partido, y luego ya pues si se puede sacar esa ventaja de ganar de más de 3 puntos, pues perfecto, y si no, pues se consigue la jornada siguiente.
Bueno, pues cita muy bonita este sábado en Chantada. Ya habéis escuchado a Carlos Novelo invitando a todos, incluso a los lucenses, a que vayan por allí. Se come muy bien, se bebe un buen baloncesto, buen espectáculo, y puede ser un día de fiestas si Chantada asegura ese primer puesto, y luego ya vendrá a soñar, ¿por qué no?, con ese ascenso a Le Plata, que ya son palabras mayores. Carlos, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ti, nos vemos, chao.
Y hay que hablar de fútbol sala. Para terminar el programa, nos vamos a Cope de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora hablaremos con protagonista, pero antes, noticias de selecciones.
Bien, pues empezamos con la sub-19, que está en competición en los Países Bajos. Ayer España ganaba 5-0 a Andorra. Destacamos que bajo la portería, al menos en el quinteto inicial, estaba Yeray, jugador del Lugo Sala. Que el otro partido del mismo grupo, Hungría 2, Países Bajos 1, por lo tanto España y Hungría están con 3 puntos, y precisamente hoy a las 5:30 de la tarde se enfrentan entre ellos España y Hungría. Y una victoria de España sería un paso ya grande de cara a clasificarse. A las 9 de la noche juega Países Bajos frente a Andorra. Y por otra parte, la Claudia Pons, que acaba de hace muy poquito de dar la lista de convocadas para la selección sub-17 femenina entre el día 2 y el 6 6 de abril en Portugal. Van a jugar dos partidos, el día 4 y el día 5 de abril, frente a la selección portuguesa. Y ahí tenemos dos jugadoras de la provincia de Lugo. La portera de las Escuelas Deportivas Municipales del Concello de Guitiriz, Yanira Guizán, y la jugadora del Villalba Fútbol Sala, Aroa Rodríguez en Monte Serín. En este caso, pues, hermana de un jugador del Noya, de Pirata, es decir, tiene fútbol sala en casa por todas partes, porque tienen también otro hermano que es árbitro.
Caray. Bueno, para terminar el programa, Miguel, tenemos que hablar de la segunda femenina, porque el Castro te puede dar este fin de semana quizá el paso definitivo, ¿no?, para acabar primero esta temporada.
Así es, y tenemos un gran partido en Castro el sábado a partir de las 7 de la tarde frente al Rodiles. Se enfrentan los dos primeros clasificados, el Castro con 55 puntos, el Rodiles con 45 puntos. Yo creo que una victoria de las locales sería paso definitivo, Yo creo, para terminar en esa primera plaza. Era algo que decía el propio entrenador Chipi en días pasados, quería que llegar con todas y al 100% para este partido.
Pues a ver cómo tiene a todas. Chipi, ¿qué tal, entrenador? Muy buenas.
Tardes.
Bueno, como dice Miguel, ¿tienes a todas disponibles, que es uno de los objetivos de todos los entrenadores cuando llega el final de temporada?
Pues sí, tenemos la plantilla al completo. La suerte de que Mini evolucionó muy bien de su molestia del pie, ya está entrenando con el grupo, y el alta ya de Dani. La cierre y pues todas disponibles.
Bueno, partido muy bonito, y como decimos Miguel y yo, ¿no?, seguramente no es matemático, pero incluso un empate, es decir, no perder, ya prácticamente dejaría casi casi cerrado el primer puesto, ¿no?
Puesto, a ver, lo tenemos muy bien, claro. Si empatamos o ganamos, pues tendríamos, si ganamos tenemos 13 puntos de ventaja a falta de 15, ya sería el golpe definitivo. Con un empate mantendríamos el margen con 10, perdido el gol a verás, pero serían 10 puntos a falta de 15 para jugar, y en toda la temporada pues hemos perdido 5, pues las matemáticas nos dicen que nos lo pondría bastante bien. Pero no es un tema del primer puesto, que yo creo que ya lo tenemos encaminado. Es un tema de intentar seguir peleando el coeficiente para ser de los dos mejores primeros, para tener el factor cancha en el partido del playoff. Yo creo que no nos jugamos tanto el primer puesto como si no entrar en una mala dinámica de cara a perder esa primera o segunda posición que ahora mismo tenemos con un partido de ventaja. Entonces sería pues no perderlo y nos daría tranquilidad.
¿Cómo analizas a Rodiles?
Pues bueno, es nuestra bestia negra, ¿no? No fuimos capaces de ganarle en pretemporada ni en el partido de Liga, es la única derrota que tenemos en partido oficial este año. Y bueno, no estuvimos bien allí, la verdad, no estuvimos bien. Hicimos una primera parte digna, pero en la segunda no fuimos capaces de encontrar el ritmo ni el hilo del partido, no entendimos el partido. Y nada, el equipo está en una buena dinámica, creo que aprendimos de aquel partido, creo que sabemos lo que tenemos que hacer. El equipo, la verdad, es que está entrenando genial, lleva 2-3 jornadas que recupera otra vez el nivel, la intensidad, que vuelve a transmitir, y llega un buen momento, con todas disponibles, en una buena dinámica, con buenas sensaciones y sin agobios en la clasificación.
Claro. Miguel.
Y con muchos goles en los dos equipos, porque sois los equipos más goleadores. Vosotros lleváis 101 a favor, ellas llevan 82, pero en encajados vosotros muy poquitos, 21 por 44 las de Rodiles. Eso también es una faceta muy a tener en cuenta, ¿no?
Sí, nosotros sabemos que si defendemos fuerte, pues es muy difícil que perdamos o que nos roben puntos. Y el partido de allí fue precisamente en la fase en la que no estuvimos bien. Quizás en ataque sí que tuvimos ocasiones, no estuvimos acertadas, pero ellas, la verdad, es que es un equipo que tiene mucho gol. Con muy poquito nos hicieron mucho daño. Y yo creo que aprendimos de ese partido en que tenemos que esperar nuestro momento, que tenemos que defender fuerte, que si encajamos uno o dos goles, pues que nos lo vamos a llevar. Y volver a retomar otra vez la importancia del balón parado, que en las últimas jornadas pues no lo estamos haciendo tan bien como lo veníamos haciendo durante la primera vuelta.
Pequeña clave, marcar primero para que no marquen ellas y que se pongan nerviosas tus jugadoras.
A ver, nosotros no tenemos ningún tipo de presión, ¿no? Porque lo que te decía, tenemos margen, quedan todavía 6 jornadas. Yo creo que con 16 puntos seríamos de los dos primeros clasificados, porque nos lo daría la matemática, entonces un empate no sería malo. Nosotros lo que tenemos que hacer es el mejor partido posible y tener muchísima intensidad defensiva. Ellas es un equipo que si no se aprieta el balón tienen talento, tienen muy buenas finalizadoras, y lo que tenemos que hacer es defender muy, muy, muy bien para que recuperar el balón rápido y para que para ellas sea un agobio, para hacerlas trabajar mucho en defensa. Si ellas tienen que trabajar mucho en defensa, salen menos, y el partido, si llega al final igualado, nosotros tenemos más fondo de armario, más jugadoras resolutivas que si llegan descansadas, y ahí puede estar la clave. Yo creo que llevar el partido igualado hasta el minuto 30 nos daría muchísimas opciones de sacarlo.
Pues partido muy bonito el que le llega el fin de semana a Castro ante Rodiles, primero para asegurar el primer puesto y luego para ese coeficiente de cara al playoff y con la ilusión del ascenso a primera división esta gran temporada y muy bonita que está haciendo el Castro. Chip, entrenador, mucha suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. A ver si tenemos suerte y se llena el pabellón. Y aparte de vivir un gran partido, vivimos un gran ambiente y un gran espectáculo.
Ojalá también, ojalá. Suerte.
Gracias.
Miguel, mañana ya hacemos todas las previas de este partidazo y de muchos más que tenemos el fin de semana.
Ahí tenía razón el míster, ya hay que llenar ese pabellón. Claro. Recordamos que el horario es mañana a partir de las 7 de la tarde.
Mañana más, gracias Miguel, un saludo.
Un saludo, hasta mañana.
Y nosotros volvemos como siempre, mañana de 3:30 a 4, un saludo.